Imagine if today was the day your idea changed someone's life. Imagine if you could help someone pay for college, help your community build a new playground, or help a child make it to that dream competition. With GoFundMe, it's all possible. GoFundMe is the world's number one fundraising platform trusted by over 190 million people. Every week, ordinary people meet their goals and do extraordinary things. Your ideas matter. GoFundMe isn't just for emergencies. Want to raise money for your kid's soccer team or raise funds for a small business, a creative project, or event? GoFundMe helps you turn ideas into reality. And help adds up. Fundraisers you start for someone else raise up to 5 times more. So think right now, who could use your help? Change rarely comes from waiting. It comes from someone deciding, today I'll start. Don't wait for someone else to bring change. Today, start your fundraiser in just minutes at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com to start your fundraiser. GoFundMe.com. This is a commercial message brought to you by GoFundMe.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Noticias presenta la sincronía entre el periódico y la radio.
El edificio de Radio Fórmula se...
Desde las primeras planas hasta las crónicas con las que día a día México se informa.
México se informa.
Tengan que medirse los terremotos.
Las primeras de ANDA.
Cinco de la mañana con 30 minutos tiempo del centro de México. Gracias por estar con nosotros esta mañana de jueves. Jueves 25 de septiembre de 2025, a nombre de quienes hacen posible este espacio informativo, Adriana Romero, Claudia Arellano, Rogelio Miguel y Álvaro López, les saluda Juan Manuel de Ande. Estamos transmitiendo en vivo a través del 103.3 de FM, el 970 de amplitud modulada y también en todas las plataformas de Grupo Fórmula, en streaming a través de YouTube, en el canal de Grupo Fórmula Oficial. Le recuerdo mis redes sociales, usted me puede seguir en X, ahí me encuentra como arroba Juan M. de Anda, en Facebook Juan Manuel de Anda y en Instagram como Juan Manuel de Anda G. Tenemos información importante que se ha generado en las últimas horas y que estaremos compartiendo con usted en la próxima hora y media. Bueno, pues una información importante en materia financiera. El empresario Fernando Chico Pardo le compró a Citigroup 25% de Banamex por nada más y nada menos que 42 mil millones de pesos. Una vez que se cierre la transacción, Chico Pardo será nombrado presidente de Grupo Financiero Banamex. Ayer el secretario de Hacienda, Edgar Amador, compareció ante diputados, esto con motivo de la glosa del informe presidencial. Ahí aseguró que el manejo responsable de las finanzas y el combate a la corrupción en la recaudación fiscal ha permitido al gobierno federal seguir invirtiendo en programas sociales, salud, educación y obras de infraestructura. Durante la segunda quincena de septiembre, la inflación en el país se ubicó en 3.74% a tasa anual, lo que representa un incremento de 0.18% respecto a la quincena anterior. Son datos que le dábamos a conocer ayer antes de que concluyera este espacio informativo. BBVA México ajustó al alza su pronóstico de crecimiento para la economía nacional en este 2025 al anticipar una expansión de 0.7% debido al desempeño favorable en el primer semestre. Fuerzas federales detuvieron en un campo de entrenamiento en Vistahermosa, Michoacán, a 38 personas, una de ellas de origen estadounidense. Estas personas presuntamente están o son integrantes de la Iglesia de la Luz del Mundo. Padres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa exigieron al gobierno federal la extradición de Tomás Cerón, ex jefe de la Agencia de Investigación Criminal, y también de Ulises Bernabé, que está implicado en este caso. Mañana, por cierto, se cumplen 11 años de la desaparición de los normalistas. En Estados Unidos, un migrante mexicano resultó gravemente herido cuando un hombre disparó contra un centro de detención del Servicio de Migración, esto en Dallas, Texas. El Senado de la República aprobó por unanimidad una reforma para facultar al Congreso para expedir una ley general en materia de extorsión. José Ramón López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, asegura que los panistas que intentan vincularlo con la red de huachicol fiscal tendrán que responder por sus calumnias. El coordinador de los senadores de Morena, Adán Augusto López, rechaza que en las campañas electorales de Tabasco haya entrado dinero del crimen organizado. Alumnos de la UNAM realizaron una marcha silenciosa hacia el edificio de la rectoría en Ciudad Universitaria para exigir justicia y más seguridad en los planteles, esto después del ataque ocurrido hace unos días allí en el CCH Sur, en el que resultó muerto un estudiante de 16 años. Fueron desalojados los alumnos de la Escuela Nacional Preparatoria número 6 de la Universidad Nacional Autónoma de México ante una presunta amenaza de bomba. La Fiscalía del Estado de México informa que fue localizado en Texcoco el vehículo Mercedes-Benz en el que fueron vistos por última vez antes de ser asesinados los artistas colombianos Byron Sánchez y Jorge Herrera. El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, anuncia la detención de Genaro N., alias El Silencio, identificado como uno de los generadores de violencia en Michoacán y Guanajuato. El Servicio Meteorológico Nacional prevé lluvias fuertes a muy fuertes en Coahuila, también en Nuevo León y Tamaulipas, y un descenso de la temperatura también en estas entidades mencionadas. La temperatura ambiente aquí en la capital de la República para este jueves estará oscilando entre los 13 y los 15 grados como mínima y entre los 24 y 26 como máxima. En este momento el termómetro marca 13 grados centígrados. Y el programa Hoy No Circula para este jueves aplica para todos los autos con engomado color verde y cuya placa termine con los dígitos 1 y 2 y que tengan holograma de verificación también 1 o 2. A las 6 de la mañana, como todos los días, le vamos a presentar lo que escriben analistas y columnistas y un poco más tarde lo que destaca la prensa nacional, internacional y de los estados en sus primeras planas con Adriana Romero. Pero vámonos a los detalles de la información y establecemos comunicación con Jenny Valencia, porque bueno, pues le comentaba de esta operación importante en materia financiera en el sector bancario. Bueno, pues se da a conocer que el empresario Fernando Chico Pardo compra a Citigroup 25% de Banamex, paga 42 mil millones de pesos. Esta operación todavía estará pendiente de las condiciones del cierre habituales, pues incluidas aprobaciones regulatorias en México. Se espera que concluya en la segunda mitad de 2026. Jenny, te saludo, adelante con tu información. Buen día.
Citi anunció la firma de un acuerdo con Fernando Chico Pardo para la compra de un 25% de la participación accionaria de Grupo Financiero Banamex, una compañía propiedad del empresario mexicano, y su familia cercana acordó hacer la operación. Manuel Romo, director general de Banamex, resaltó que esta inversión demuestra la confianza en el futuro del banco y el desarrollo de su estrategia actual de continuar creciendo en todas las líneas de negocio, avanzar en su transformación digital y operativa, brindar excelencia e incrementar su relación con los clientes actuales como con los nuevos. Cabe destacar que la operación está sujeta a condiciones de cierre habituales, incluyendo la obtención de autorizaciones regulatorias en México, y se espera se complete en la segunda mitad de 2026. Por su parte, Fernando Chico Pardo afirmó que está muy comprometido y contento de formar parte de Banamex. Aseguró que continuarán trabajando muy de cerca en la transformación y el crecimiento que ya iniciaron, agilizando la digitalización punta a punta con un foco excepcional en la satisfacción del cliente en cualquier punto de contacto. Manifestó que continuarán con la vocación histórica de Banamex de apoyar al país y a su gente, con la firme convicción de que invertir en México es la mejor opción por su potencial. El compromiso será conseguir un mejor posicionamiento en todos los ámbitos y con ello impulsar aún más a los sectores, empresas y personas en todo el país. Para Grupo Fórmula, Jenny Valencia.
Gracias, Jenny. Pues sí, importante esta operación financiera. Una vez que se cierre la transacción, pues sí, el empresario Fernando Chico Pardo será nombrado presidente de Grupo Financiero Banamex. Y bueno, ayer estuvo en la Cámara de Diputados el secretario de Hacienda, Edgar Amador. Fue a comparecer en esta serie de comparecencias que se están llevando a cabo a partir de fue del martes, si no mal recuerdo, que inició la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, esto en el marco de la glosa del informe de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. ¿Cómo le fue al secretario de Hacienda, Maru Rojas? Buen día.
Efectivamente, te saludo con gusto con las imágenes del incansable Miguel Ángel Brígido. Te comento que la de hoy fue la comparecencia de la negación. El secretario de Hacienda, Edgar Amador, en el mismo tono, nunca supimos si estaba enojado, contento, entusiasmado o triste, en el mismo tono, siempre pausado, cordial, amable, atento, pero diciendo un centenar de ocasiones, ayúdenme a, negó que hubiera inflación, negó que hubiera desempleo, negó que hubiera mal crecimiento de la economía, negó todo, de esta manera el secretario de Hacienda.
Algunas preguntas nos quisieron pintar. No es cierto que este país haya desempleo rampante. De hecho, las cifras muestran que en los últimos años estamos en niveles mínimos de desempleo. Esta mañana, a las 6 de la mañana, por parte del INEGI, muestra la quinta quincena consecutiva en que los datos de inflación se encuentran dentro del el rango objetivo del Banco de México. Entonces, ayúdenos, por favor, yendo a sus territorios, diciendo, no es cierto, la economía de este país está bien, está sólida, está sana.
Los ataques constantes de un huachicol fiscal no contestó en ninguna de las ocasiones si existe o no, también lo negó. El más fuerte, siempre el Partido Acción Nacional, ahora en voz de su diputado Guillermo Anaya.
¿Dónde está su voz? Cada día que Hacienda guarda silencio, se siguen robando millones de pesos de huachicol fiscal. Hablamos nada más y nada menos de 550 mil millones de pesos perdidos. Dinero suficiente para levantar hospitales, otorgar miles de becas y surtir los medicamentos que hoy tanto hacen falta para que no siga muriendo la gente.
Doble sesión, la primera para la glosa del informe, 3 rondas de oradores por parte de los diputados federales, 3 posturas del secretario de Hacienda y una segunda sesión muy breve para la explicación de lo que será el paquete económico. Mañana en la Comisión de Hacienda estará presente el titular de aduanas y de ello con las imágenes de Miguel Ángel Brígido. Mi reporte, buenos días.
Gracias, Maru. Maru Rojas, pendiente siempre de las actividades legislativas allá en la Cámara Baja en San Lázaro. Y bueno, le comentaba de este dato que le dimos a conocer ayer antes de que concluyera este espacio informativo. El INEGI dio a conocer el nivel de inflación, el índice de inflación de la segunda quincena de septiembre. Está anualizada en 3.74%. Es un incremento de 0.18% respecto a la quincena anterior. Este dato, bueno, pues se da pues a unas horas de que el Banco de México dé a conocer su decisión de política monetaria. Esto ocurrirá el día de hoy por ahí de la 1 de la tarde, y de acuerdo a algunos especialistas, algunos analistas del sector financiero y económico de nuestro país, bueno, pues el Banco Central podría anunciar un nuevo recorte a las tasas de referencia de 25 puntos base, quedaría pues por ahí en un rango de 7.50%. Estaremos pendientes de este anuncio que haga pues hoy al mediodía el Banco de México su decisión de política monetaria. Bueno, el dólar, ¿cómo cerraron los mercados financieros ayer? El dólar estadounidense concluyó en 17 pesos con 82 centavos a la compra y 18 con 91 centavos a la venta. La Bolsa Mexicana de Valores concluyó con una pérdida de 0.74% allá en los Estados Unidos, en Nueva York. El Dow Jones también abajo 0.37%. El Nasdaq con pérdida 0.33%. Y el Standard & Poor's abajo también 0.28 puntos porcentuales. Los mercados en Asia concluyeron ya operaciones de este jueves, la cuarta jornada de esta semana, y están cerrando en el terreno mixto. Mientras tanto, en el viejo continente, allá en Europa, las bolsas están abriendo a la baja. El euro cotiza en 21 pesos con 61 centavos. Y bueno, vámonos con Lisbeth Hernández, reportera de Grupo Fórmula. Le comentaba que el día de mañana pues se cumplen ya 11 años de la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa. Y en este marco, ayer padres de los 43 desaparecidos, bueno, pues exigen al gobierno federal que ya se concrete la extradición de Tomás Cerón, ex jefe de la Agencia de Investigación Criminal, quien se encuentra en Israel, para que pues venga a ajustar cuentas, ¿no?, con las autoridades judiciales, y también están pidiendo la extradición de Ulises Bernabé, ambos implicados en el caso. Cuéntanos, Liz, adelante con tu información, buen día.
Juan Manuel, muy buenos días, me da muchísimo gusto saludarte. Vamos rápidamente con la información, y es que ayer llegaron justamente a la capital del país los padres y familiares de los normalistas, de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos de Ayotzinapa. Todo esto como parte de la jornada de protestas a 11 años, la conmemoración número 11 de la desaparición de los estudiantes normalistas en Iguala, Guerrero. Como te comentaba, pues esta jornada de protestas comenzó desde el pasado 17 de septiembre en el estado de Guerrero, y ayer pues ya alcanzó a la capital del país con un mitin completamente pacífico frente a las oficinas de la Secretaría de Relaciones Exteriores, ubicada en Avenida Juárez, en el corazón de la Ciudad de México. Fue completamente pacífico, sin embargo, su exigencia fue muy clara. Exigen la extradición de Tomás Cerón de Lucio, este exfuncionario del gobierno de Felipe Calderón y también de Enrique Peña Nieto, que estaría acusado de tortura y también de desaparición forzada. Todo esto en el caso de la desaparición de los normalistas. Como parte de estas protestas, el día de hoy se espera otro meeting frente a la Fiscalía General de la República, y mañana estarían realizando una marcha nacional que incluye, por supuesto, la presencia aquí en Ciudad de México de los padres y familiares de los 43 normalistas. Nos mantenemos al pendiente de llevar todos los detalles de estas movilizaciones por este y los demás espacios de Grupo Fórmula. Hasta el momento, la información, seguimos pendientes de las calles.
Muchas gracias, Liz, por tu información. Sí, efectivamente, como lo adelanta Lisbeth Hernández, bueno, pues se da a conocer que el día de hoy los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa, o más bien mañana van a realizar una marcha nacional. Esta, la que va a tener verificativo aquí en la Ciudad de México, será del Ángel de la Independencia, el Zócalo capitalino, y va a iniciar a las 4 de la tarde. Ayer en la conferencia de prensa del pueblo, la presidenta Claudia Sheinbaum confió en que las nuevas investigaciones, bueno, pues conduzcan justamente a la detención, a detenciones claves que permitan esclarecer este caso de los normalistas. Así lo dijo la presidenta Claudia Sheinbaum.
Y en el caso de Ayotzinapa, yo espero que pronto ya la Fiscalía Especializada pues pueda tener algunas otras detenciones de estas nuevas líneas de investigación que se abrieron.
Y bueno, allá en los Estados Unidos, le dábamos a conocer también ayer, antes de que concluyera este espacio informativo, de este ataque que ocurre en un centro de detención del Servicio de Migración en Dallas, Texas, en donde, bueno, pues resulta, hay varios lesionados. Se habla también de algunas personas que pierden la vida, y entre estos heridos hay un migrante mexicano que resultó gravemente herido. Óscar Zúñiga, tú tienes más información, buen día.
Gracias, Juan Manuel, muy buenos días. Sobre el tiroteo de la mañana de este miércoles en las instalaciones de un centro de detención de la Agencia de Inmigración y Aduanas ICE, ubicada en Dallas, Texas, la Secretaría de Relaciones Exteriores dio a conocer que 3 personas fueron heridas, de las que lamentablemente una perdió la vida. De inmediato, el Consulado General de México en Dallas contactó a las autoridades, quienes confirmaron que una de las personas que sufrió lesiones graves es de nacionalidad mexicana y se encuentra hospitalizada, recibiendo atención médica. El consulado ya contactó a sus familiares para brindarles el acompañamiento y asesoría legal correspondientes. Se dijo por parte de autoridades estadounidenses que el agresor de este tiroteo quiso atentar contra su propia vida antes de ser detenido. Por lo pronto, la representación diplomática mexicana está en permanente comunicación con las autoridades que llevan a cabo las investigaciones para que se esclarezcan los hechos y permitir el acceso irrestricto a la persona mexicana afectada y que pueda ser visitada en el hospital por sus familiares. La Secretaría de Relaciones Exteriores, a través de su red consular en Estados Unidos, reafirma su compromiso de velar por la protección y defensa de los derechos de las personas mexicanas en el exterior. Juan Manuel, el reporte.
Muchas gracias, Óscar, por tu información. Se nos está dando a conocer, se nos reporta un accidente vehicular que ocurre en los carriles laterales del viaducto. Esto en el cruce con Andrés Molina, en la colonia Asturias. Un taxi fue impactado por un tráiler Y bueno, pues los servicios de emergencia se encuentran en esta zona. Extreme precauciones, tome previsiones, porque ya pues hay problemas en la vialidad. Repito, esto es en los carriles laterales del viaducto al cruce con Andrés Molina Enríquez en la colonia Asturias. Y bueno, vámonos con mi querido Beto Campos, porque ayer, bueno, pues se llevaron a cabo más partidos de la fecha de la jornada 10 del torneo Apertura 2025 del fútbol mexicano. Destaca, bueno, pues este partido entre el Cruz Azul, en donde, bueno, pues no puede lograr su octavo triunfo consecutivo. Mi querido Beto, te saludo. Adelante, buen día.
Juan, muy buenos días. Así es, finalizó la décima jornada del fútbol mexicano y el Toluca derrotó al Monterrey en un marcador de escándalo, 6-2. Fue el marcador final para los Escarlatas en el estadio Nemesio 10. Este resultado le permite a Cruz Azul continuar como líder de la Apertura 2025, que por cierto la máquina empató a 2 con Querétaro en Ciudad Universitaria. En el tema de selección mexicana, estará enfrentando a su similar de Argentina previo al arranque de la Copa del Mundo del próximo año. El día de hoy comienza la semana 4 de la NFL con el duelo de los Cardenales de Arizona, que estarán recibiendo a los Halcones Marinos de Seattle, mientras que en la Fórmula 1 Fernando Alonso ha puesto en duda su permanencia dentro de la máxima categoría del automovilismo, pero los detalles los tendremos más adelante.
Así es, mi querido Beto, regresamos contigo un poco más tarde. Vámonos con Sara Pablo, porque ayer en el Senado de la República se aprobó por unanimidad una reforma que faculta al Congreso a expedir una ley general en materia de extorsión, este delito que es uno de los pocos que no ha disminuido pues en este país. Se ha bajado la incidencia delictiva en asesinatos, en feminicidios, en robo, en secuestros, pero este tema de la extorsión, y lo decía la propia presidenta Claudia Sheinbaum hace unos días, pues es una problemática grave. Este delito es uno de los que no ha bajado. De ahí, bueno, pues la importancia de que ayer se haya aprobado Por unanimidad, todos los partidos políticos le dieron el visto bueno a esta reforma. Cuéntanos, Sara, ¿de qué se trata? Buen día.
Por unanimidad, con 106 votos, el Pleno del Senado aprobó sin cambios la minuta de la Cámara de Diputados, que contiene reformas al artículo 73 de la Constitución en materia de extorsión. Se determina que el Congreso de la Unión tendrá la facultad para expedir las leyes generales que establezcan como mínimo los tipos penales y sus sanciones en materia de extorsión. La minuta fue turnada a los congresos estatales, donde deberá ser aprobada por al menos 17 legislaturas. Según cifras oficiales, la incidencia de este delito ha crecido en los últimos años, al pasar de un promedio de 18.89 casos diarios en 2018 a 29.77 en enero del 2025. Legisladores reconocieron que actualmente existe una disparidad normativa entre el Código Penal Federal y los códigos penales locales, lo que dificulta su persecución y ha permitido que la delincuencia aproveche las diferencias jurídicas para evadir la justicia. El reporte que tengo.
Muchas gracias, Sara, por tu información. ¿Cómo pinta el clima para este jueves? Enrique Hernández, adelante con tu reporte. Buen día.
Se esperan lluvias de fuertes e intensas en 28 entidades del país. De acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional, las precipitaciones puntuales e intensas se esperan en Nayarit, Jalisco, Guerrero y Oaxaca. Muy fuertes en Sinaloa, Coahuila, San Luis Potosí, Colima, Michoacán, en el Estado de México. También en Morelos, Puebla, Veracruz, Chiapas, Campeche y Yucatán. Únicamente precipitaciones fuertes para Sonora, Chihuahua, Nuevo León, Durango, Guanajuato, Querétaro, Tlaxcala, la Ciudad de México, Tamaulipas, Tabasco, Quintana Roo. Estas condiciones climáticas son generadas por el monzón mexicano, el nuevo frente frío número 4 sobre la frontera norte y noreste de la República Mexicana, un canal de baja presión sobre el noroeste del país, el ingreso de aire húmedo del Océano Pacífico y el Golfo de México, así como los desprendimientos nubosos del huracán Narda y la onda tropical número 34 que recorre el sureste y sur del país. Para el Grupo Fórmula, Enrique Hernández Montes de Oca.
Gracias, Enrique. Vámonos con David Galván. Porque bueno, pues ayer el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, pues se da a conocer la detención de un sujeto conocido como Genaro N., a quien le apodan El Silencio. Esta persona está identificada como uno de los generadores de violencia en Michoacán y Guanajuato. Otro golpe al crimen organizado. Cuéntanos, David, buen día.
Te cuento, Juan Manuel, que el presunto líder criminal de una célula del cártel Jalisco Nueva Generación que operaba en la región Bajío Cuitzeo, entre Guanajuato y Michoacán, de nombre Genaro N., alias El Silencio o El Manotas, fue detenido en el estado de Guanajuato en una acción conjunta con autoridades de la entidad michoacana y las dependencias del Gabinete de Seguridad. El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que la captura de Genaro Ramírez Hernández, generador de violencia en la región y objetivo prioritario de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, considerado el segundo al mando de ese cártel, se realizó en el municipio de Uriangato. Además, indicó que se le vincula con la privación ilegal de la libertad de dos agentes de la dependencia a su cargo, la SSPC, ocurrida el pasado 4 de septiembre. A Genaro N., según los trabajos de inteligencia e investigación de las autoridades, así como a través del intercambio de información entre instituciones de seguridad, se le relaciona con actividades de extorsión a comerciantes y choferes de transporte público en la región, así como la venta y distribución de droga, robo de vehículos, secuestro y homicidios, por lo que cuenta con al menos 10 carpetas de investigación abiertas. Según las indagatorias de la Fiscalía de Michoacán, el llamado Manotas también tiene pugnas con los Caballeros Templarios y el Grupo X en los municipios de Álvaro Obregón y Tarímbaro. En la información, Juan Manuel, excelente mañana para todos.
Muchísimas gracias, David. Bueno, pues aprovecho para enviar saludos a quienes nos siguen a través del 103.3 de FM, 970 de amplitud modulada, a quienes nos siguen también en todas las plataformas de Grupo Fórmula y pues a los radioescuchas que siguen este espacio informativo a través de la página oficial de Grupo Fórmula en YouTube. Saludos al usuario Munex Munex, a Gustavo Baltasar, dice, nos pide que si le mandamos saludos a su hija Brenda, sí, también Brenda, pues muy asidua, ¿no? Radio escucha y está ya en Monterrey, en Nuevo León. Pues un saludo hasta la Sultana del Norte. Maribel Lara, Víctor Conde, Jacqueline M., Ricardo Moreno, Juan Carlos García, nos escribe desde Kuala Lumpur. Bueno, Francisco Cruz, un fuerte abrazo también. Y antes de la pausa, déjeme comentarle que Ricky Martin regresa a nuestro país con una nueva gira de conciertos. El cantante se va a presentar el 12 de marzo en Querétaro, el 14 en la Ciudad de México, el 18 en Guadalajara, el 20 de marzo en Monterrey, el 22 en Chihuahua, el 24 en León y el 28 de marzo en Mérida. Nos vamos a la pausa, regresamos.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com, ventas@rss.com, y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
En el tejido de la actualidad,
somos el hilo que une los hechos.
Las primeras de ANDA. Volvemos.
No estamos de acuerdo con criminalizar la migración, y menos a quien llega a Estados Unidos buscando una mejor vida. Ayer falleció un mexicano en Estados Unidos en un hospital, presuntamente producto de una detención. Ayer se envió una nota diplomática sobre este caso solicitando que se haga todas las investigaciones.
Situación. Pues es una injusticia y por supuesto que duele, y estamos con nuestros paisanos allá.
Bueno, pues es la voz de la presidenta Claudia Sheinbaum. Ayer en la conferencia de prensa del pueblo lamenta la muerte de este mexicano, Ismael Ayala. Él estaba bajo custodia del Servicio de Migración estadounidense en California. Dice la presidenta Claudia Sheinbaum que su gobierno ya ha estado apoyando a los familiares de la víctima, pero también informa que ya se envió una nota diplomática al gobierno de los Estados Unidos en la que se exige que se aclaren las causas de la muerte de este mexicano, Ismael Ayala.
Cada titular, cada columna, cada crónica. Las columnas con Juan Manuel de Anda.
6 de la mañana con un minuto tiempo del centro de México. Vámonos a lo que escriben analistas y columnistas este jueves 25 de septiembre de 2025.
Templo Mayor, en Reforma.
¿Se viene una alianza electoral entre el PAN y Movimiento Ciudadano? Las versiones que hay al interior de ambos partidos son contradictorias, aunque reflejan que el tema, por supuesto, está siendo debatido, pero no parece tener mucho futuro. A los panistas ya les quedó claro que el PRI más bien los hunde, pero también saben que por más que sean la segunda fuerza, siguen estando muy lejos de Morena. Por eso algunos sectores blanquiazules promueven la idea de unirse a MC. Los emecistas se ufanan en público de que pueden solos, pero en privado algunos sondean ir con los panistas. Quizás por eso el senador naranja Luis Donaldo Colosio pidió que su partido no haga alianzas con el PAN en las elecciones de Nuevo León. Esto para cerrarles el paso a quienes andan con la idea de mezclar el naranja con el azul. Hasta Claudia Sheinbaum le entró al asunto y bautizó esas intentonas aliancistas como MacPan. Más con las ganas de descarrilar que de tomarla en serio. Y si se toma en cuenta que el máximo líder emecista Dante Delgado ha dicho una y otra vez que más vale solos que mal acompañados, es previsible que esos deseos de juntarlos como en 2018 no prosperarán.
Jaque Mate, de Sergio Sarmiento, en Reforma.
La construcción cayó 17.7% anual en julio. Con razón, el índice global de actividad económica, el IGAE, descendió 1.2%. Los otros datos del INEGI desmienten el optimismo económico del gobierno.
Bajo reserva, en el Universal.
Luego de que en la conferencia mañanera presidencial del pasado martes fueron exhibidas diversas farmacéuticas por retrasos en sus entregas de medicamentos por las que recibieron jugosos contratos millonarios, nos indican que hay grandes empresas, en especial extranjeras, que cuentan con diversas razones sociales. Esto, aseguran, es una estrategia para engañar al gobierno, pues si hay problemas en alguna licitación y son inhabilitadas o multadas bajo una razón social, la farmacéutica madre tendrá pérdidas menores y podrá seguir concursando en el futuro con sus demás empresas. Esto, nos dicen, ya fue advertido por el Gabinete de Salud, por lo que en la próxima compra consolidada de medicamentos, nos aseguran, este será un elemento que estará bajo la lupa. La relación entre algunas farmacéuticas se está tensando y amenaza seriamente con romperse.
Historias de negocios, de Mario Maldonado, en el Universal.
Hace exactamente una semana, durante la visita de la presidenta de Morena, Luisa María Alcalde, a Quintana Roo, se dieron algunas situaciones que pasaron un tanto desapercibidas. Uno de estos momentos fue cuando la lideresa morenista dijo que la próxima candidatura para la gubernatura será por encuestas y no por acuerdos arriba o en lo oscurito, en lo que se leyó como un mensaje directo a la gobernadora Mara Lezama. Ese mecanismo de Morena le dará ventaja al grupo contrario de la gobernadora, el cual integran la diputada federal Maribel Villegas y el director de aduanas Rafael Marín, pues es ampliamente conocido que la mandataria estatal juega del lado del Partido Verde, el cual ya ha ido anunciando que buscarán ir solos con sus candidaturas, sin alianza, en por lo menos 4 estados, entre ellos Quintana Roo. La gobernadora y Jorge Emilio González se han decantado por el senador morenista Eugenio Gino Segura, quien fue secretario de Finanzas de Lezama. Y de ser la sección por género, llevarían a la alcaldesa también morenista de Benito Juárez, Cancún, Ana Pati Peralta. Esa lectura de traición la identificó alcalde Luján, por lo que envió el mensaje de que no habrá acuerdos ni arreglos y que la planilla de candidatos saldrá de las encuestas. Los números y el género podrían favorecer a Maribel Villegas y a Rafael Marín, quienes van amarrados para dar pelea en la búsqueda de conseguir la candidatura.
Fila cero, de Azucena Uresti, en el Universal.
Hasta hoy no hay una sola señal de que la justicia en México no esté bailando al son que se toca desde Palenque, Chiapas, donde el expresidente Andrés Manuel López Obrador construyó su búnker para refugiarse de los escándalos que lo mantienen en el centro de la polémica. Ni Segalmex, ni el fraude de los medicamentos o la falta de los mismos, ni el derroche de dinero en sus obras faraónicas han sido motivo de escrutinio para las autoridades. Mucho menos lo ha sido el Rancho Izaguirre, campo de exterminio operado en Teuchitlán, Jalisco, apostando a que lo olvidemos. ¿Esperamos realmente que el fiscal general Alejandro Gertz Manero cumpla con su deber? Lo dudo y deseo equivocarme, pero los hechos son tercos.
Por ejemplo, aunque según la Fiscalía General de la República, el huachicol fiscal se investiga desde hace 2 años, su titular no ha tenido el valor de llamar a declarar a ninguno de los López, ni a Adán Augusto, senador morenista y exgobernador de Tabasco, ni a Andrés Manuel López Obrador, ni a sus hijos Gonzalo, José Ramón o Andy.
Trascendió en Milenio.
Que ahora fueron las diputadas Gabriela Jiménez y Claudia Rivera quienes protagonizaron un sainete en la bancada de Morena en San Lázaro, pues ambas se aferraron contra viento y marea a fijar la posición inicial de su fracción durante la comparecencia del secretario de Hacienda Edgar Amador, por lo que la cúpula del grupo parlamentario tomó la decisión de dividir el turno en dos y evitar un espectáculo ante el funcionario. Damas, hay visitas.
En privado, de Joaquín López Dóriga, en Milenio.
Fernando Chico Pardo compró ayer a Citi en Nueva York 25% de las acciones, 500 millones del Banco Nacional de México por $2,300 millones, y será el presidente de su consejo y se ratificó a Manuel Romo como director general. El portal El CEO publica: el pleito entre Fox Corp y Grupo Lauman dio un giro clave. Un tribunal de segunda instancia revocó las medidas precautorias que la televisora estadounidense había conseguido en el juzgado 35 de la Ciudad de México, cuyo titular es Roberto Yáñez Quirós, por lo que la única orden vigente es la del juzgado 42 de la Ciudad de México, la cual le prohíbe a Fox Corp usar la marca en el país e impedir que el Grupo Lauman la utilice para la transmisión de eventos deportivos. La decisión se tomó porque Fox incumplió los plazos procesales y en lugar de presentar su demanda en México lo hizo en California, dejando sin sustento jurídico sus providencias. Con ello se corrige la contradicción entre juzgados y se refuerza la posición de Lauman, que por el momento es el único que cuenta con los derechos de la marca Fox para la transmisión de eventos deportivos en el país.
Murmuraciones en el portal En Boga.
En el Búnker Naranja se comenta que MC no piensa soltar sus triunfos en Poza Rica y Papantla. Las dirigencias veracruzana y nacional aseguran que hubo manoseo en los paquetes electorales y que hasta hay videos del desaseo. Aunque la impugnación ya está en manos de los tribunales, en MC dudan de la imparcialidad de los magistrados, que parecen actuar con línea. En corto, la dirigencia advierte: no vamos a parar, no vamos a parar. Y hasta hablan de llevar la pelea a instancias internacionales.
Razones de Jorge Fernández Menéndez en Excelsior.
Las investigaciones encabezadas por Omar García Harfuch en el Gabinete de Seguridad han tenido el enorme acierto de desenmascarar dos operaciones, que al serlo han puesto al descubierto no solo el fraude más grande de la historia reciente del país con el robo y el contrabando de gasolinas, sino también el grado de corrupción que se vivió en la administración de Andrés Manuel López Obrador y que llegó hasta las puertas mismas de la Presidencia de la República. Si el caso Segalmex trató de ser minimizado todo lo posible en las tramas de robo y contrabando de combustible, eso ha terminado siendo imposible. Y cada día que pasa, se devela un nuevo capítulo, que termina entrelazado. Además, esas tramas criminales, con las obras paradigmáticas del sexenio pasado, sobre todo con la refinería de Dos Bocas. Ayer hacía una muy buena pregunta a nuestro amigo Pascal Beltrán del Río en su columna diaria. Se preguntaba, ¿dónde estaba el dinero de esos fraudes millonarios? Y es verdad, como decía Dashiell Hammett, para encontrar el verdadero responsable de un crimen hay que seguirle la pista del dinero.
Sacapuntas en el Heraldo de México.
Un catálogo de irregularidades en las concesiones de agua encontró la Conagua a cargo de Efraín Morales. Son 58.938 tranzas detectadas hasta el momento. Entre ellas, acaparamiento de títulos, perforaciones ilegales de pozos, sobreexplotación de acuíferos, robo de líquido, falsificación de documentos y transferencia de concesiones. Por eso se diseñaron reformas desde la presidencia para regular el uso del agua y aumentar las sanciones para delitos hídricos. Bien, hasta aquí lo que escriben analistas y columnistas. Antes de irnos a la pausa, le comento rápidamente, nos reportan un accidente automovilístico, esto en el eje 2 norte, enfrente del Rastro, chocaron dos patrullas, los tripulantes están siendo atendidos, la circulación pues ya es complicada, justamente en Canal del Norte para llegar a Congreso de la Unión.
En el tejido de la actualidad.
Somos el hilo que une los hechos.
Las primeras de ANDA. Volvemos.
A ver, usted y yo sabemos que el expediente existe, pero no, ni a, no, no le consta, no, no le consta a usted. No, nadie conoce el contenido más que los fiscales.
Pero sí existen en la vida real las filtraciones periodísticas.
Ah, bueno, pero ya saben
y
ustedes que la.
En esas filtraciones.
Bueno, entonces.
Se revela el contenido, ajá, de los expedientes.
Bueno, a esa filtración, que usted me dice, yo le respondo, pues es inexacto hasta en los tiempos.
¿Por qué?
Porque ¿cómo le voy a pedir yo, siendo candidato electo?
¿No hubo dinero del narco en las elecciones de Tabasco?
No, nunca ha habido.
¿No ha pensado en acudir a declarar por voluntad propia, sin que lo cite la fiscalía, para pues aportar información, dado que usted era el jefe de Bermúdez? ¿No ha pensado?
Mire, yo voy a esperar que la fiscalía, si ellos lo consideran necesario, me citen a declarar.
Bueno, pues es la voz del coordinador de los senadores de Morena, Adán Augusto López, respecto a estas versiones de que hay un testigo protegido que lo vincula con Hernán Bermúdez, su exsecretario de Seguridad allá en Tabasco. Bueno, pues Adán Augusto López puntualiza que se trata de filtraciones inexactas y reitera que, bueno, pues él irá a la fiscalía cuando así se lo soliciten. Y también aclara, dice, en las campañas, en las elecciones de Tabasco, pues no hubo dinero del crimen organizado. Yo gané las elecciones en 2018 por el voto popular.
Somos la clave que une la información para encontrar sentido en la noticia. Las primeras planas con Adriana Romero.
6 de la mañana con 17 minutos tiempo del centro de México, y está aquí en el estudio Adriana Romero con la información que destaca la prensa nacional, internacional y de los estados en sus primeras planas. Adriana, adelante, buen día.
Gracias, Juan Manuel. Buenos días a usted que nos acompaña este jueves. Vámonos con este resumen.
El financiero.
Toma Chico Pardo 25% de Banamex. Una compañía propiedad del empresario Fernando Chico Pardo y su familia cercana adquirió el 25% de la participación accionaria de Grupo Financiero Banamex a Citigroup, operación que estaría lista en la segunda mitad de 2026. En más información, Hacienda garantiza prudencia fiscal y deuda sostenible. En su comparecencia ante diputados, el secretario de Hacienda Edgar Amador garantizó que el gobierno mantendrá la prudencia fiscal para asegurar un nivel de endeudamiento sostenible que apoye el crecimiento y la estabilidad. La baja prevista en el déficit público de 5.7% del PIB en 2024 a 4.3% en 2025 garantiza su convergencia a un nivel y una trayectoria sostenible, dijo. En otro tema, política monetaria, Banxico haría hoy su décimo recorte a la tasa de referencia, pasaría de 7.75 a 7.50%.
Reforma.
Concretan por fin venta de Banamex. Tras 3 años y medio logran comprador mexicano. Toma Chico Pardo el 25% de acciones. Será el presidente del consejo en 2026. En más información, tenemos miedo de regresar al plantel. Tras el asesinato de un alumno del CCH Sur por parte de otro estudiante, representantes de la comunidad estudiantil externaron su temor por volver a clases. También destaca, Acapulco se ahoga y alcaldesa festeja. Mientras varias colonias estaban inundadas tras las intensas lluvias, la alcaldesa morenista Avelina López celebró su cumpleaños en horario de trabajo en las oficinas del gobierno. Funcionarios municipales habrían pagado la fiesta, en tanto empleados del ayuntamiento fueron obligados a asistir y arreglar la sede del festejo.
El Universal.
Acusan a farmacéuticas extranjeras de retrasos. Luego de que el gobierno les pusiera un ultimátum, la industria mexicana exige reglas claras para la entrega de medicamentos y el pago de 19 mil millones de pesos por adeudos. También encontramos, sube extorsión a limoneros. 70% no salen a cortar. A partir de este miércoles, la extorsión impuesta por el grupo criminal Los Viagras a los productores de limón en Apatzingán y Buenavista, en Michoacán, se incrementó. Pasó de 2 a 4 pesos por kilo de limón cortado y otros 2 por cada kilo comercializado. En otra nota, apuestan por tecnología japonesa para detectar socavones. Las autoridades apuestan por usar tecnología satelital y drones para la detección de las oquedades en el subsuelo y ya se está en pláticas con agencias japonesas, adelantó José Mario Esparza, secretario de Gestión Integral del Agua Capitalino.
La jornada.
Acabaremos en el mercado negro del agua, advierte Sheinbaum. Propone extinción de dominio por delitos hídricos. Detecta con agua casi 59,000 casos de irregularidades en títulos de concesión. La mandataria presentará iniciativa de reforma para regular uso de líquido. En más información, avanza ejército israelí al centro de la ciudad de Gaza. Muchas familias no lograron escapar, los tanques las tomaron por sorpresa. El genocidio contra Palestina demuestra hasta dónde puede llegar la humanidad o la inhumanidad, dijo el poeta y cantautor barcelonés Joan Manuel Serrat tras recibir el premio Cortés de la Real Isla de León.
Milenio.
Guardia pretoriana vela por jerarcas de la luz del mundo. La detención de 38 personas en un predio del municipio de Vistahermosa, Michoacán, reveló que la iglesia La Luz del Mundo cuenta con un grupo armado secreto con conocimiento en el uso de explosivos, los Yacer, con la tarea de proteger la integridad de los mandos y familiares de ese culto, así como de sus propiedades y eventos masivos. En otra nota, francotirador mata a uno, hiere a dos y se suicida en oficinas de ICE en Dallas. Un mexicano figura entre los heridos del ataque a ICE que Donald Trump aprovechó para culpar a la izquierda.
Excelsior.
Meten velocidad a reforma para atajar extorsión. El Senado aprobó por unanimidad la modificación constitucional para poner fin al cobro de piso. Los congresos de Tamaulipas, Chiapas y Tabasco fueron los primeros en ratificarla.
El Economista.
Fernando Chico Pardo compra 25% de Banamex por 42,000 millones de pesos. La venta de activos del banco, prioridad estratégica, señala Citi. En más información, inflación repuntó a 3.74% en la primera mitad de septiembre. La subyacente alcanzó 4.26% y se ubicó fuera del rango del Banxico. El índice general aumentó por tercera quincena.
La Razón.
Chico Pardo compra 25% de Banamex en una transacción por 42,000 millones de pesos.
24 horas.
Caen 38 de Yacer y La Luz del Mundo. Servicio secreto de la Asociación Religiosa apuntan. También destaca, pugnan por extraditar a Tomás Cerón. A unos días del 11º aniversario de la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa, sus familiares y compañeros exigieron ante la Secretaría de Relaciones Exteriores el retorno del extitular de la Agencia de Investigación Criminal a México.
El Sol de México.
Chico Pardo compra el 25% de Banamex. El dueño de Grupo Aeroportuario del Sureste acordó pagar unos 42,000 millones de pesos.
La Prensa.
Alerta. El sindicato del metro advierte que la construcción de la calzada flotante de Tlalpan podría afectar la operación de la línea 2 y el terreno a costados del muro de confinamiento.
La Crónica de Hoy.
Países asiáticos evalúan pros y contras de aranceles mexicanos. Reaccionan gobiernos de China, Corea del Sur y Japón. Además, línea 1 del metro volverá a operar de Pantitlán a Observatorio en octubre, anuncia Brugada.
El Heraldo de México.
Desmantelan campamento paramilitar de La Luz del Mundo en Michoacán. Elementos del Ejército, Guardia Nacional y de Seguridad Estatal detuvieron a 38 personas, seguidoras de Naasón Joaquín, condenado en Estados Unidos por explotación sexual.
Esto.
Genial. Un agónico destello de Alejandro Sendejas le da la victoria a las Águilas, que se mantienen en la pelea por los primeros lugares tras superar al San Luis y llegan motivadas para enfrentar a Pumas el sábado.
radioformula.com.mx.
Hijo de Andrés Manuel López Obrador se defiende. Intentan ensuciar mi nombre, dice José Ramón, tras acusaciones del PAN.
expansión.mx.
La oposición se lanza contra secretario de Hacienda por el caso de huachicol fiscal. En medio de la glosa por el presupuesto 2026, opositores proponen eliminar impuestos a gasolinas para quitar el negocio del huachicol.
Infobae.com.
Actividades del cártel de Sinaloa son para financiar terrorismo en Estados Unidos, acusa la fiscal Pam Bondi.
Reporteindigo.com.
Reaprenden a interno fugado del reclusorio Oriente en la Magdalena Contreras.
Político.mx.
Gabinete de Seguridad captura a Genaro N., alias El Silencio, presunto líder criminal en Guanajuato y Michoacán.
Agenciaefe.com.
Zelensky dice estar dispuesto a dejar el poder cuando acabe la guerra en Ucrania. Además, un sismo de magnitud 6.3 sacude al occidente de Venezuela.
Forbes.com.mx.
Estados Unidos usa contenido de Pokémon en videos sobre deportaciones. The Pokémon Company se desvinculó este miércoles de un video del Departamento de Seguridad Nacional en el que se utilizó la canción principal de la franquicia y secuencia del anime para destacar el trabajo de los agentes de inmigración.
El País.
Detengan la masacre en Gaza. Es aberrante, pide Felipe VI a Israel.
Washington Post.
La Casa Blanca ordena despidos masivos si hay un cierre de gobierno. Ordena despedir a los empleados que trabajan en cualquier programa no financiado por otra ley.
The New York Times.
La Casa Blanca prevé una nueva ronda de despidos masivos si el gobierno cierra.
The Wall Street Journal.
Delta reemplaza unidades de motor para abordar el tema del aumento de gases tóxicos en los aviones. Estos incidentes han provocado lesiones cerebrales a la tripulación y pasajeros. Auditorio Juan Manuel, hasta aquí este resumen.
Gracias, Adriana. Nos vamos a la pausa. Regresamos.
Soy Leonardo Curso y te invito a que estés pendiente de nuestro podcast para que estés bien informado cuando tú lo decidas.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
En el tejido de la actualidad,
somos el hilo que une los hechos.
Las primeras de ANDA. Volvemos.
6:30 tiempo del centro de México. Es hora de ir hasta el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana con Gregorio Chávez, quien tiene un reporte de cómo se encuentra la vialidad en las calles y avenidas aquí en la capital de la República Mexicana. Gregorio, adelante con tu información. Buen día.
¿Qué tal? Buenos días. Como el día andábamos con la información, en materia de mociones y concentraciones, durante esta mañana se corrió una concentración en Calzada de las Águilas y Rómulo Fardo, Colonia de las Águilas, Alcaldía Álvaro Obregón, y posteriormente tenemos una concentración más en la estación Acatlita de la línea A del sistema de transporte colectivo Metro, esto en Calzada Ignacio Zaragoza, la Colonia Santa Marta, Acatlita de la Alcaldía Iztapalapa. Acaba de mencionar que de igual manera tenemos una concentración en las 10 de la mañana en Congreso de la Ciudad de México, ubicado en Donceles Allende, en el Colonia Centro Histórico de la Alcaldía Cuauhtémoc, y también en el Jardín Luis Pasteur, esto en la Avenida Paso de Reforma e Insurgentes, centro de la Colonia Tabacalera de la Alcaldía Cuauhtémoc. Cabe mencionar que tenemos afectada la circulación de Bucareli a partir de Ayuntamiento, así como también de Atenas a la altura de Versalles, así como también la Abraham González y General Prim. Tome sus precauciones, utiliza las vías alternas que nos brinda la avenida Chapultepec, así como también Valderas, avenida de los Insurgentes y el eje 1 Norte. Incrementa totalmente la fuga vehicular sobre la avenida 608 procedente de la avenida 412 y con dirección hacia el circuito interior, o bien se desea continuar su paso sobre la avenida Oceanía, misma condición vehicular en la avenida Constituyentes, de anillo periférico hacia la carretera federal México-Toluca. Cabe mencionar que también tenemos presencia de inconformes en Nuevo León, es a partir de Quintana Roo y hasta el eje 3 Sur. Para más información sobre esto y más, síguenos a través de las diferentes cuentas electrónicas.
Gracias, Gregorio. Gregorio Chávez con este reporte de cómo se encuentra la vialidad en las calles y avenidas aquí en la capital de la República Mexicana. Bueno, vamos a cambiar de tema. Hay una información que destaca el día de hoy el periódico Reforma en su portada. Estas lluvias tan fuertes que azotaron al puerto de Acapulco, ayer. Las lluvias provocaron inundaciones en la zona suburbana y rural del puerto, también hundimientos de embarcaciones en Puerto Marqués, un deslave en la avenida Escénica y encharcamientos en la carretera Cayaco-Puerto Marqués y el Boulevard de las Naciones. las autoridades suspendieron las clases y bueno, pues mientras el puerto, mientras la ciudadanía se ahoga en el agua provocada por las lluvias, bueno, pues los funcionarios del ayuntamiento, los funcionarios del puerto, pues andaban en otro tipo de agua. Fíjese que la alcaldesa Avelina López celebró su cumpleaños en horario de trabajo y fue en las oficinas justamente del gobierno. De acuerdo a lo que dice el periódico Reforma, funcionarios municipales habrían pagado la fiesta, en tanto que los empleados del ayuntamiento fueron obligados a asistir y a arreglar la sede de este festejo. Pues faltaba más, ¿no? Es la alcaldesa. Y bueno, pues repito, mientras la ciudadanía se ahoga o está en el agua producto de las lluvias, pues la alcaldesa en otro tipo de agua. Y bueno, y a propósito de Guerrero, el día de hoy el periodista Rubén Cortés publica su columna en el portal de López Dóriga Oficial y habla justamente sobre el tema de Guerrero. Fíjese, dice Rubén Cortés, con el calentamiento preelectoral subiendo cada vez más grados en Guerrero, empezó a circular en redes sociales un video que refresca la memoria de la dirigencia de Morena sobre la importancia de los liderazgos históricos. Refresca que en 1988, el año de la caída del sistema con Manuel Bartlett como secretario de Gobernación, bueno, pues Félix Salgado Macedonio, desde la tribuna de la Cámara de Diputados, vació costales llenos de boletas electorales quemadas que encontró en un basurero, esto como evidencia del fraude electoral en aquella elección presidencial. Pero ironías de la política, dice Rubén Cortés, ahora el partido que dirige Luisa María Alcalde le quiere cerrar la puerta al senador Salgado Macedonio para ser candidato a la gubernatura de Guerrero. El video que circula es para recordarle lo rápido que olvidaron sus orígenes y de quienes defendieron la lucha de la izquierda, justo el mismo que ahora ejercen contra sus fundadores. Y concluye Rubén Cortés en su columna, o sea, que esto se está poniendo muy bueno dentro de Morena. Y bueno, pues le comentaba justo de esta transacción importante que se da a conocer en el ámbito financiero, se da a conocer ayer por la tarde, en donde Fernando Chico Pardo compra a Citigroup 25% de Banamex, va a pagar 42 mil millones de pesos, importantísima esta operación. Y bueno, pues vamos a escuchar un comentario, el comentario de uno de los expertos en temas financieros y económicos, Roberto Aguilar, te saludo, adelante con tu comentario, buen día.
¿Qué tal, mi estimado Juan Manuel? Muy buenos días. Bueno, pues sin duda la noticia corporativa, diría incluso que hasta del año, pues tendría que ser esta adquisición que hizo, pues no tan sorpresiva, el empresario Fernando Chico Pardo, que un viejo lobo de mar, diría yo, en todo el tema de inversiones estratégicas en México, que bueno, pues ahora se ha quedado con el 25% de Banamex. Este banco tan emblemático, el primero pues en términos de del reconocimiento de marca, el más antiguo, pero bueno, pues que hoy también hay que reconocerlo, ha perdido pues participación de mercado. Fíjate que es interesante porque esta historia comienza hace más de 20 años cuando Citi, este grupo estadounidense, este financiero tan importante, adquiere a Banamex. Después, pues bueno, el negocio tuvo sus crecimientos, sus altibajos, pero bueno, pues al final del día también en una decisión corporativa estratégica, pues Citi decide salir de los mercados en crecimiento, los mercados en desarrollo, en la parte justamente que tiene que ver con la banca de menudeo, mi estimado Juan Manuel. Y bueno, pues ahí comienza toda esta historia, porque pues se veía un poco más fácil que, pues bueno, Citigroup separara sus negocios, se quedara con algunos, y de hecho incluso Citigroup en México, Citi, tiene ya una licencia bancaria para operar otro tipo de negocios más sofisticados, dedicados a otro segmento, y vender el resto de sus negocios. Y esto parecía pues un tema bastante sencillo. Sin embargo, pues una decisión corporativa, mi estimado Juan Manuel, se convirtió en una decisión de política de Estado con la intervención justamente del expresidente Andrés Manuel López Obrador, que impuso pues una serie de condiciones a los compradores, te acordarás, no despedir personal, que se quedaran los activos en México, bueno, obviamente el pago pago de los impuestos correspondientes. En fin, bueno, eso le desinfló el interés y Citi pues siguió buscando alternativas que le permitieran pues monetizar estos activos que tiene. Y bueno, una de las soluciones fue justamente una oferta pública de acciones que estábamos esperando para lo que resta del año, pero parece ser que se irá hasta 2026 y con ello, antes de ese proceso, pues Fernando Chico Pardo pues se queda con el 25% del negocio bancario de este, que es importante. Fíjate, son 10 millones de clientes, sí. 1,260 sucursales, más de 30,000 empleados, y bueno, con esto también es el mensaje es, mi estimado Juan Manuel, es que el sistema bancario, el negocio bancario en México sigue siendo pues atractivo, a pesar de que también está mucho más competido con los neobancos, las fintech, y bueno, ya veremos ahora qué sucede en lo que llega justamente la oferta pública de acciones, porque hoy, así como está la situación, Fernando Chico Pardo con ese 25%, pues ya ayer ya lo nombraron o ya anunciaron que es el presidente del Consejo de Administración, y hoy ya tiene así el control de este banco. A ver, ahora el gran reto es mantener pues esta presencia de marca, pero también defenderse sobre el tema del mercado y escalar sus posiciones, porque hoy es el cuarto jugador más importante del país. Mi señor Juan Manuel, hasta aquí mi comentario, muy buenos días.
Muchísimas gracias, Roberto. Sí, importantísimo esta transacción. Fernando Chico Pardo adquiere el 25% de Banamex. Rápidamente, vámonos con Polo Espejel, porque ayer hubo una manifestación de alumnos del CCH Sur, exigen seguridad en los planteles. Polo, te saludo, adelante, buen día.
Juan Manuel, te saludo esta mañana y te informo que la tarde de ayer tuvo lugar una marcha donde participaron estudiantes del Colegio de Ciencias y Humanidades Plantel Sur, junto a padres de familia. Esta marcha tuvo el principal objetivo de llegar a rectoría de la Universidad Nacional Autónoma de México para exigir justicia al interior de los planteles. Esta marcha se desarrolló sin ningún contratiempo, pese a que había por ahí una amenaza, Juan Manuel, de parte de un grupo al que habría pertenecido el agresor del estudiante que falleció luego de haber sido atacado el pasado lunes con un objeto punzocortante. El bloque negro participó a efecto de escoltas para evitar que fueran impedidos en esta marcha, en la que también participó la Secretaría de Seguridad Ciudadana y personal de seguridad de la Universidad Nacional Autónoma de México. Tras casi 2 horas y media, arribaron a la Torre Rectoría sin ningún contratiempo y ahí, en el asta bandera, colocaron esta misma a media asta para, en memoria de este estudiante que lamentablemente falleció. Exigieron formar parte de las mesas de diálogo que ordenó el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México con padres de familia, de la cual ayer tuvo lugar la primer mesa. El objetivo principal es verificar las condiciones de seguridad al interior de los planteles universitarios y también instalar un grupo de atención psicológica para evaluar a los estudiantes. Juan Manuel, el reporte que tengo.
Muchísimas gracias, Polo. Y sí, efectivamente, ayer se llevó a cabo esta mesa de diálogo con autoridades del CCH Sur. Y aquí, bueno, pues los alumnos están pidiendo en un pliego petitorio un plan de seguridad, la prevención de violencia y una investigación exhaustiva de este crimen, entre otros puntos. Este crimen, repito, ocurrido el lunes allá en el CCH Sur. Un alumno, un estudiante ingresa con armas punzocortantes y en el estacionamiento asesina a uno de sus compañeros. De ahí, bueno, pues esta exigencia, repito, de los estudiantes del CCH Sur. Piden pues un poco más de presencia de las autoridades y de seguridad en los planteles de la Universidad Nacional Autónoma de México. Nos vamos a la pausa, 6:41, tiempo del centro. Regresamos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
¿Les va a cambiar la vida?
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
En el tejido de la actualidad,
somos el hilo que une los hechos.
Las primeras de Anda. Volvemos.
Bueno, pues vamos hasta el centro de operación del metro con Mara Mendoza. Cuéntanos, Mara, ¿cómo está funcionando esta mañana este sistema de transporte colectivo? Buen día.
Muy buen día, Juan Manuel y auditorio. Les informo que las estaciones Merced de la línea 1 y Candelaria de las líneas 1 y 4 se encuentran abiertas y ofrecen servicio, así como la estación Zócalo Tenochtitlán de la línea 2. En la línea 5 se realiza revisión en zona de vías, por lo que el avance es lento. Les recomendamos anticipar su salida. También les comento que la línea 2 de Tasqueña a Cuatro Caminos, la línea 7 que va de Barranca del Muerto al Rosario, así como la línea 8 de Constitución de 1917 a Garibaldi, ya presentan afluencia alta de usuarios, con un intervalo de 6 minutos aproximadamente. El resto de la red opera con afluencia moderada y buen avance, con un intervalo de paso entre trenes de 5 minutos. Les recordamos que en horarios y estaciones de mayor afluencia se implementan maniobras de dosificación de usuarios para el ingreso regulado a los andenes. Un ingreso ordenado permite agilizar la llegada al andén y abordar más rápido los trenes. En todo momento, sigan las indicaciones del personal del sistema. Si desean continuar informados del estado del servicio, los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales oficiales, @metrocdmx. Reportó Mara Mendoza para las primeras de ANDA de Radio Fórmula.
Muchísimas gracias, Mara. Mara Mendoza, con esta información importante de cómo está el funcionamiento del metro esta mañana.
De la tinta a la cancha. Titulares deportivos.
6 de la mañana con 46 minutos tiempo del centro de México. Estamos ya en la recta final de este espacio informativo y como cada mañana a esta hora me da muchísimo gusto saludar a mi querido Beto Campos. Mi querido Beto, si te parece, comenzamos con esta conclusión, ¿no?, de la jornada número 10 del torneo Apertura 2025, en donde, bueno, pues destacan varios partidos que se llevaron a cabo el día de ayer. Cruz Azul, bueno, pues no logra su octavo triunfo consecutivo, pero bueno, pues rescata un empate ante Querétaro. Y el que llama más la atención, mi querido Beto, esta humillación, ¿no? Toluca le mete nada más 6 goles a Monterrey. Te saludo, mi querido Beto, buen día.
Juan, muy buenos días, así es, ya llevamos 10 jornadas de esta apertura 2025 ya completadas, donde bien destacas, Cruz Azul terminó empatando a 2 tantos ante los Gallos Blancos del Querétaro en Ciudad Universitaria. Una vez más, tomaron mal parado a Kevin Mier, portero de la máquina, y Santiago Comenchenko terminó por sacar un tiro de 70.9 metros prácticamente de media cancha y terminó en las redes del colombiano, que a raíz de ese gol en contra, la gente se le fue encima con abucheos al guardameta. Vamos a escuchar lo que comentó Nicolás Larcamón en torno a esa situación.
Para mí, yo siento que hoy por hoy estamos en tiempos donde la opinión pública, el sentir público, creo que tiene mucho que ver con lo que se consume hoy por hoy en opiniones de redes, y creo que hay de alguna manera una crítica muy, muy incisiva con la figura de Kevin, que indudablemente él sabe y somos conscientes de que ha cometido algunos errores en estos partidos que llevan este últimos 3 meses en el club, que han sido muy, muy importantes en el proceso anterior y algunos de los que podemos reconocerle en este inicio de campeonato.
En más resultados de la Liga MX, destacar que Tigres venció 2-0 al Atlas como local. Atlético de San Luis cayó 1-0 con América en el Alfonso Lastras. Alejandro Sendejas apareció el minuto 86 para darle el triunfo a su equipo, en tanto que Santos Laguna también ganó de última hora 1-0 a los Xolos de Tijuana en la Comarca Lagunera. Mientras tanto, Toluca no solamente venció a Rayados de Monterrey, sino lo goleó 6-2. Gran partido de Paulinho, que termina marcando un hat-trick en el estadio Nemesio 10, doblete de Nicolás Castro y otro tanto de Jesús Angulo, pusieron cifras definitivas a la peor derrota de Rayados en 20 años, y esas son las impresiones de Dominic Torrent, entrenador del equipo regiomontano.
Sabemos que no lo hemos hecho bien durante 60 minutos de día, y nos tiene que servir para el playoff, porque este equipo estará en playoff y esto nos tiene que servir. Entonces, repito que dentro de lo que pasó es liga y son 3 puntos, pero no gusta a nadie recibir, no 6, ya 3, ya no nos gusta, ¿no? Yo no sé si en mi carrera me ha pasado alguna cosa de estas, pero es aprender, levantar la cabeza, tenemos gente muy experimentada.
En la tabla general, Cruz Azul es líder con 24 unidades, le siguen Toluca y Monterrey con 22 para cada uno, América es cuarto con 21, Tigres es justamente quinto con 19, Xolo se quedó con 16, Bravos de Juárez llegó a 15 unidades, Pachuca es octavo con 14, Pumas noveno con 13 y León se mantiene en la décima posición con 12 puntos. En el goleo individual sigue mandando Joao Pedro del Atlético de San Luis con 8 tantos. En el tema de la selección mexicana, se ha confirmado un partido amistoso ante Argentina en Estados Unidos previo al inicio de la Copa del Mundo del próximo año, así lo informó Claudio Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino.
Recién lo decía, con México y Honduras, jugarlos acá en Estados Unidos, falta definir los estadios, pero bueno, yo creo que lo más importante es lo que te digo, ya sabiendo a que vamos a llegar a jugar el Mundial con los rivales, creo que con México va a ser una gran medida, porque sin duda siempre con México son muy buenos partidos. Es a 15 días del inicio del Mundial y bueno, Honduras también va a ser un rival duro para nosotros, pero es la preparación final y a la espera de cuál es la decisión para marzo, si se juega o no la finalísima.
En actividad de la MLB se acerca al final de la campaña regular y en resultados más destacados, Diamantes de Arizona cayó en casa 5-4 ante los Dodgers de Los Ángeles. Atléticos venció 6-0 a los Astros de Houston como locales, mientras que los Azulejos de Toronto cayeron en casa 7-1 ante los Medias Rojas de Boston. Y para la temporada 2026 comenzará el uso de la repetición para determinar bolas o strikes. Será algo similar como en el tenis para determinar si la pelota cayó dentro o fuera. Consta de 12 cámaras en cada uno de los estadios. Tiene un margen de error de 4 milímetros. Dicha tecnología se empleó en la pretemporada y el promedio de tiempo para tomar una decisión fue de 13 segundos. En el tenis, el búlgaro Grigor Dimitrov anunció su baja del Masters de Shanghái debido a que todavía no se recupera de una lesión sufrida en Wimbledon. Su lugar será ocupado por David Goffin de Bélgica. Y en el Mundial de Paranatación en Singapur, Fabiola Ramírez sumó su primera presea mundial al agenciarse el bronce en los 200 metros libres categoría S2 con un tiempo de 5:12.66, marcando un nuevo récord de América. Ya son 5 preseas para la delegación mexicana justamente en esta competencia mundial de paranatación en Singapur. En la semana 4 de la NFL, el día de hoy comienza entre los Cardenales de Arizona y los Halcones Marinos de Seattle a las 6:15 de la tarde, tiempo del centro de México. Y en la Fórmula 1, el español Fernando Alonso de Aston Martin ha dejado entrever la posibilidad de retirarse de la máxima categoría del automovilismo. Aseguró que es una decisión que tomará en 2026 para ver cómo está el equipo y qué necesita de él. Cabe recordar que Alonso tiene 43 años de edad. Es una realidad que en las últimas 2 temporadas no le ha alcanzado para competir, al menos en los primeros 5 puestos, y vamos a ver qué es lo que se define,
Juan. Así es, oye, y quien ya está súper metido, ¿no?, en el trabajo con Cadillac, que es Sergio Checo Pérez. Decíamos, antier estuvo allá en Charlotte, ¿no?, en los Estados Unidos, y ayer en la fábrica de Silverstone en el Reino Unido. Él dice: para mí lo principal aquí es avanzar junto con el equipo y disfrutar el camino, porque en este punto de mi carrera, bueno, pues un trofeo más o uno menos es irrelevante. Ya muy metido Checo Pérez con su nueva escudería y debuta en la temporada del próximo año.
Y que él también busca justamente estar más tranquilo después de todo, sí, lo que vivió en Red Bull, sobre todo la última temporada llena de presión. Le terminaron por justamente terminar el contrato, sí, cuando había renovado recientemente. Así es que qué bueno por Checo Pérez que ya haya encontrado equipo.
Así es, muchísimas gracias, mi querido Beto. Nos escuchamos mañana.
Saludos, buen día.
Fuerte abrazo, Beto Campos, con la información deportiva. Vámonos con Daniel Welbanks y la información de negocios y finanzas.
La compañía de productos lácteos Alpura anunció la inversión de 150 millones de pesos para mejorar su competencia en el mercado de yogurt griego. La empresa mexicana señaló que su principal objetivo es liderar el sector en el país, ya que es uno de los favoritos de los consumidores nacionales. La Asociación de Engordadores de Ganado Bovino del Noreste informó que el precio de la carne ha incrementado en 25% debido a la presencia del gusano barrenador en el país. La agrupación señaló que las empresas han tenido que lidiar con el aumento en costos de producción. De acuerdo con datos preliminares de la Secretaría de Economía, la inversión extranjera directa dirigida a la producción del sector automotriz cayó en un 41% durante el primer semestre de 2025 en comparación con el mismo periodo del 2024. La automotriz china Chery Motor México anunció su nueva alianza con la empresa de telepeaje PASE para brindar a sus clientes incentivos en la adquisición de nuevas unidades. La armadora asiática precisó que al momento de adquirir un nuevo modelo también incluirá un dispositivo PASE. La red social TikTok, operada por ByteDance, estimó su impacto de operaciones en México por 45.250 millones de pesos durante el 2024. La empresa china señaló que el cálculo contempla los ingresos generados en el país, inversiones, impuestos, compra de bienes y servicios a terceros en la República Mexicana. El INEGI reportó que los ingresos por ventas al menudeo disminuyeron en 3% durante el séptimo mes del año en comparación con el mes anterior. El organismo autónomo señaló que en julio, 11 de las 22 categorías de mercancías y canales que mide registraron retrocesos. Informó Daniel Huelvanks. Más detalles en radioformula.mx.
Gracias, Daniel. Pendientes al mediodía de la decisión de política monetaria del Banco de México, se anticipa un recorte de un cuarto de punto a su tasa de referencia. Ya nos vamos. A nombre del equipo que hace posible este espacio informativo, le agradezco que nos haya acompañado el día de hoy. Nos escuchamos mañana en punto de las 5:30. Que tenga un excelente jueves. Quédese con Azucena Uresti.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.